Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Hablaremos de ciencia porque en la Universidad de Córdoba están contactando con la Atlántida.
Hoy también hay un PSG Chelsea y ayer hablaremos de los partidos del Atleti. Y del Barça.
Además vamos a hablar de tenis, Indian Wells. Ya tenemos a Rafa Nadal en semifinales. Contra Medvedev.
Cuando le han preguntado por Arbeloa o Casillas como el mejor portero en la historia del club, lo tiene claro Arbeloa.
Está a punto de intervenir Carlos Pollón, el candidato de Vox.
¿Qué pena es más grande, el del bonobo o el de la morsa, Amparo?
Yo creo que la morsa.
¿Tony?
El bonobo.
¿Ignacio?
Pues gana la morsa con 600 centímetros. Frente al bonobo que tiene 8 o 10.
Ignacio Crespo, ¿toro o hombre? ¿Quién tiene el pene más grande?
Pues me temo que la respuesta es el toro. 750 centímetros, 800 centímetros, es un buen miembro.
Para meterse escuela por escuela, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes y los panes.
Es terrible.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Llegamos al informe número 869.
Eso es, sí. Bueno, acabamos de escuchar lo que dijeron en Transmite la SER sobre la extraordinaria dotación genital de morsas y toros, que fue vigilancia estrella la semana pasada en Baena. Bueno, pues el domingo, al terminar el programa, Juan Carlos Ortega hizo acuse de recibo con una fe de ratas. Y al hacerla descubrimos que los vigilantes se quedaron cortos porque a ninguno le sorprendió el extraordinario pene de los patos.
Hay que hacer una fe de ratas.
Tengo que pedir perdón.
La semana pasada hicimos un concurso para saber qué animales tenían el pene más grande que otro. Y entonces Ignacio Crespo se equivocó varias veces y también culpa nuestra de no darnos cuenta.
Hombre.
Dijo que algunos patos eran un pene de 400 centímetros.
4 metros.
Que eran 40 centímetros, que también es
que
mucho.
Es bastante, sí, que es, pero no 4 metros. No,
pero molaba más un superpato con una chorra de 4 metros.
Y, hubo y la morsa de 600.
Claro, ¿cuál es el problema?
Y la morsa de 6 metros, ¿vale? Hubo un pequeño error de conversión. Sí. Pedimos perdón.
Nada, hombre, no pasa nada. Estáis perdonados y bien recibidos en esta unidad de vigilancia. Por cierto, que un pene de 4 metros para un pato sería la tercera pata. Bueno, la semana pasada en Baena también recordamos biografías extraordinarias, la de Bob Marley, que cantó en Córdoba después de muerto, muchos años después de muerto, o la de los filósofos Avicena y Abulcasis con vidas milenarias. Incluso uno de ellos llegó a vivir hacia atrás. No lo repetiremos. Bueno, pero esta misma semana, Juan José Millás nos contó algo parecido hablando de Fernando III el Santo, un hombre al que hicieron santo 7 siglos antes de nacer, si nos fiamos de lo que dijo, y escucharon Álvaro Ortiz y Pau Vive.
La única alianza de política y religión que hay ahí es la de Fernando III, que fue santificado en el siglo VI, me parece. Él murió en el 13. El caso es que...
No. Y bueno, el caso es que murió en el 13, exacto, efectivamente, en 1252, pero no fue elevado a los altares con efectos retroactivos en el siglo VI, que hubiera sido imposible, no había ecografías, sino en el siglo XVII, en 1671, concretamente, lo canonizó el Papa Clemente X. Y de Papa a Papa, Joan Solés, al que vigilamos hace años por decir aquello de persona humana, que es redundante, pues vigila al Papa actual por caer en el mismo error. Y me dice yo, Joan, a ver, caro Isaías, corrige también a León XIV, ahora que el Vaticano ya no insiste en la infalibilidad de los papas. Bueno, Joan Solés, pues aquí va.
La muerte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per
la muerte y el dolor causados por estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad, ha añadido el pontífice, que ha vuelto a pedir el cese de las hostilidades y que se abran finalmente caminos de paz, de diálogo sincero y de respeto a la dignidad de cada persona.
Es el respeto de la dignidad di ogni persona umana.
¿Has visto cómo Joan Solé se para en persona y dice, venga, papa, que entres tú en la unidad? Bueno, recordamos al papa que persona ya es un individuo de la especie humana. Esa es la primera acepción y la originaria. Es verdad que hay otras personas ahora jurídicas, pero son ellas las que necesitan el adjetivo, no las humanas. Cualquier persona humana es persona, sencillamente.
Hubo
persona.
Un programa de gran éxito en TV3 que se llamaba precisamente Personas Humanas.
Como título está bien, pero para no caer en la unidad de vigilancia es mejor no caer en la redundancia. Pero a Joan Solés, pues precisamente hoy, como diría Mario Panadero, un vigilante le dice que arremangarse las mangas también es redundante. Es Eduardo Blanes el que nos lo envía.
Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Menos de 24 horas ha tardado la primera ministra Meloni en arremangarse las mangas,
Bueno, la verdad es que suena redundante, pero tengo que salvar al caro Joan Solés, porque arremangarse es levantar o recoger hacia arriba las mangas o la ropa en general, así que nos podemos remangar o arremangar otras cosas, ¿no? Aparte de las mangas.
La falda, ¿no?
Por ejemplo, o los pantalones, o la chaqueta, para no mojarnos. Bueno, tenemos otro follón de edades que nos envían un montón de vigilantes. Vicente Pérez, Rosalba Aloya, Santiago Aguilar, Rosendo Martínez, Juan Manfló, Natalia López, José María Riol, José Manuel Miralles, Óscar Barcenilla, José Antonio Padilla y Mariana Vives. Así que Mario Panadero, calienta que sales, porque nos dijo al celebrar el cumpleaños de Elton John lo siguiente.
Hoy felicitamos a Sir Elton John, que cumple 79 añazos, muy bien llevados, eso sí. Nació el 25 de marzo de 1977 en Inglaterra, en Middlesex, sexo del medio, para los que no sepan inglés.
Bueno, no sé si nuestros vigilantes saben inglés, pero sí que saben sumar, Mario, y echaron cuentas después de lo que dijiste, y claro, si nació en 1977, resulta que es mucho más joven que nosotros, Francino. No sé si Elton John se quita años, pero Mario le quitó unos cuantos. Sí. Si nació en 1977, cumpliría 49 años y no 79. Y es que no, nació en 1947, 30 años antes. Bueno, las cifras se nos van de las manos con frecuencia, hablando de edades o de multas. Nicolás Pascual, por ejemplo, se sorprendió mucho de esta multa prevista para esos gasolineros que se aprovechen de la montaña rusa en la que está instalado ahora el precio del petróleo con la guerra de Irán. Lo contaron en La 1 de Televisión Española.
Lo que se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos el litro de carburante. La CNMC tendrá también nuevas capacidades de supervisión y sanción. Podrá multar con hasta 6.000 millones de euros, a quienes intenten enriquecerse con estas ayudas.
Hay que tener muchas gasolineras.
Yo no lo intentaría, ¿eh?
Yo no lo intentaría, desde luego. 6.000 millones de euros de multa, ni más ni menos. Creo que son solamente 6 millones.
Que no está mal.
Pero mira, ya que hoy tenemos aquí compañeros y compañeras del máster del país, cuidado cuando escribáis los números, casi es mejor escribirlo en letras para no llevarnos a error, porque vemos muchos números a la derecha y de repente una multa de 6.000 euros millones. O 60.000, pues se convierte en 60.000, en 6.000 millones de euros. Bueno, y otra de cifras que nos manda Juan Luis Ferreiro. En los últimos meses ha sido noticia el retraso en la apertura del Camp Nou por las obras. Desde el 22 de noviembre ya se han ido habilitando poco a poco nuevas gradas, aún no están todas y quizás por ello la gente se agolpa ahora en el palco, nos dice nuestro vigilante tras escuchar esto en carrusel.
Trippier, que ha cometido el penalti, ha visto tarjeta amarilla.
Le ha visto las orejas al lobo.
57.000 espectadores hoy en el Camp Nou, 57.000 en el palco, 57.000 en el palco, aparte del gran Nani Roma.
Encima, o sea, son 57.000 uno en el palco, ¿eh? Y el uno además es grande encima. Bueno, creo que solamente se refería a la grada y no al palco del estadio del Barça. Porque claro, meter 57.000 personas en un palco,
no es fácil.
Por grande que sea, pues no, es muy difícil. Bueno, es tan difícil como meter al genio en la lámpara una vez que ha salido. Por cierto, un dicho que tiene una nueva versión que escucharon esta semana dos vigilantes, José Javier Simón y Mario Suárez.
Yo creo que va a perdurar durante décadas.
O sea, el polvorín ya ha ardido. Por lo tanto, durante décadas vamos a tener ya esa zona del planeta absolutamente desestabilizada. Se han abierto la caja de los truenos, pero ahora cómo se mete el diablo nuevamente en su lámpara, ¿no? El diablo nuevamente en su lámpara, ¿no?
Bueno, la lámpara, se entiende. La caja, los truenos, el diablo.
Claro, sí, sí, se mezcla todo, se entiende lo que quería decir Cristina Monge, pero el de la lámpara es el genio, normalmente, ¿eh? El que sale y después es muy difícil meterlo porque no quiere, y Carlos Matera Mat se ha imaginado en su viñeta esta pelea de diablo y genio por ocupar esa lámpara vacía.
Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
Y tenemos otra frase hecha, deshecha, nos la manda Pedro Ramírez. Discutían Tala y Romero sobre Arbeloa y dijeron esto.
No, para mí estuvo fantástico Arbeloa.
Si tú crees que no, pues, que ya te hemos escuchado, por ejemplo, desde que has hecho la primera intervención en la barra libre, ¿sí? Que hoy por lo que sea estás para adorarle el lomo a Arbeloa.
No, yo no le adoro el lomo a nadie.
No le doro el lomo a nadie.
Qué broncas tienen siempre en la barra libre.
Tiene broncas, sí. Joder. Pero aquí tiene razón Romero, ¿eh? Porque se puede dorar la píldora o pasar la mano por el lomo, pero dorar el lomo es una nueva versión que no conocíamos hasta ahora, ¿no? Bueno, y a veces incluso intentando dorar la píldora podemos decir justo lo contrario a lo que pensamos. Marta Estévez, por ejemplo, vigila a Jesús Gallego. Se hablaba de la dificultad de sustituir a Ernesto Valverde en el Athletic Club y se dijo esto.
Tenemos un reto delante de nosotros, sustituir la figura de un mito como Ernesto Valverde. Pienso que es uno de los entrenadores más exitosos, si no el que más.
Sin duda, no va a ser difícil, no va a ser difícil sustituir al Chingurri.
No. O a Setas o a Robles Gallego, ¿eh? Sí, sí. O va a ser difícil o no va a ser difícil. En este caso va a ser difícil porque Ernesto Valverde es mucho.
Es muy bueno.
Ernesto,
sí,
Valverde.
La primavera trompetera ya llegó.
Bueno, y este informe 869 es el último de este trimestre, Francino, un trimestre que a alguna compañera parece que se le está haciendo muy largo. Esto lo escuchó esta misma madrugada en El Faro Alfonso Sanz. Y la vigilada es Mara Torres.
Hasta aquí el faro pelo y hasta aquí el primer cuatrimestre del año 2026.
No.
Que es en el que estamos, si no me... No, tío, chilla. Sí, porque yo me puedo confundir de día. Pero si ya me confundo el año en el que vivo...
Ay,
muy
Mara,
mal.
Mara.
Pero bueno, primer cuatrimestre lo tenemos superado ya.
No. Bueno... Que no vuelve en un mes, Mara, ¿eh? Enhorabuena.
Estará cansada esta semana.
Estará cansada, sí. Pues enhorabuena, Mara, porque lo que estamos acabando es el primer trimestre todavía, que viene de 3 meses, estamos en marzo aún, un cuatrimestre que acabará pues cuando acabe abril, y que este año además será especialmente largo, porque abril tendrá 31 días. Esto lo escuchó Óscar Barcenilla en el Hoy por Hoy. Dicen que las elecciones de Andalucía van a ser... o se van a comenzar en la campaña electoral en la madrugada del 31 de abril al 1 de mayo.
Pues con esta fecha por delante, el 17 de mayo cita con las urnas, la campaña electoral comenzará en la medianoche del jueves 31 al viernes 1 de mayo. No. Del jueves 31 al viernes 1 de mayo.
Pues nada,
ya se sabía que iba a ser así. La cuestión era el cuándo,
bueno,
y también el cómo.
Confirmamos que abril tiene 30 días también este año, ¿eh? Aunque fuera bisiesto, abril solamente tendría 30 días. Pero bueno, el peso de los acontecimientos hace que días, semanas, meses, trimestres se nos hagan largos y pesados, como a Sheila Blanco, por ejemplo, ¿sí? A quien la temporada pasada, por lo que se ve, se le hizo muy pesada.
Venga, y nos vamos a despedir con un aria de Vivaldi, cantada por nuestro contratenor favorito, por Filip Jarowski, que estuvo la temporada pesada, que estuvo la temporada pesada aquí en la ventana. Y escuché, buenísimo. Qué maravilla.
Bueno, la temporada pesada, y la verdad es que lo disimula muy bien Sheila, que siempre está alegre y feliz. Oye, en fin, son cosas que nos pasan.
Harto de que, si por mí fuera...
Estamos hartos de lo que estamos viviendo, hartos del tiempo que se nos viene encima. Bueno, algo parecido a lo que le pasó a Sheila, le pasó a Pepa Blanes en la retransmisión de la gala de los Oscar. Y quizás por el cansancio dijo esto. La vigilante es una jefa, es Ira Fernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de los Oscar desde Los Ángeles y Madrid. Es medianoche y aquí estaremos hasta las 4 en la radio celebrando la fiesta del cine y también este punto final a la temporada de premios, una temporada que ha sido larga e intensa.
Este punto final. Y estaba comenzando la retransmisión, no sé al terminar cómo sería la cosa. En fin, oye, ella estaba ahí al pie del cañón y en el puto informativo.
19 minutos pasan ya de las 2 de la tarde, buscamos ahora el siguiente puto informativo.
Pues vamos con el siguiente punto informativo en esta unidad. Esta semana hemos hablado mucho de los estrenos de Almodóvar y de Santiago Segura. Señor Torrente, es usted mi presidente. Y lo hemos escuchado en el avance. Alberto Núñez Feijóo se metió en un gran jardín en una entrevista con Susana Griso. Confundió a Almodóvar con Amenábar, confundió a Torrente con su creador, con Santiago Segura. Y en la confusión acabó diciendo que su hijo, que tiene 8 o 9 años, había visto todas las películas de Torrente.
Bueno, las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo yo creo que se ha visto casi todas. Padre, no hay más que uno o algo así, porque muchas veces llego, oye, estoy viendo la película y el mando lo tiene él. La última de Torrente no la he visto, pero la veré, porque además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual. Esa la voy a ver. Y Amenábar, yo creo que también ha estrenado ahora.
Almodóvar.
Ah, ¿Almodóvar ha dicho o Amenábar?
Sí, no, Almodóvar.
Ah, bueno, no lo he visto. No lo he visto.
Amarga Navidad.
Ah, bien, correcto. No lo he visto. Sí, por supuesto, si puedo, sí.
Novelas de Almodóvar, ¿no?
No. No, mi hijo ve las de Torrente.
Insiste, lo dice tres veces que su hijo ve las de Torrente, no las de Santiago Segura, que tiene una saga bastante más familiar que las de Torrente. Porque esto tiene miga esto de Feijóo, porque oye, aparte del tropiezo con las películas que ve su hijo, reconoce no haber visto la de Torrente Presidente, pero afirma contundente y solemne que sabe que es una buena sátira de la política actual. Yeah. Se lo habrán dicho o lo habrá leído, pero no lo puede saber. Porque no las ha visto. Es más, unos días antes, ante la dirección de su partido, dijo esto de Pedro Sánchez y de Torrente.
La gente ya no soporta a Pedro Sánchez. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente Presidente, allá él.
Y todo el mundo aplaude, pero no sabemos por qué se parece a Torrente Presidente si él no ha visto la última película de Santiago Segura, que es Torrente. Bueno, y esta semana ha sido entronizada la primera arzobispa de Canterbury. Es un hecho histórico. Hicimos la palabra, que curiosamente no está aún en el diccionario, aunque sí que está obispa, pero arzobispa no la metieron los académicos. Y sobre la marcha surgió otra duda sobre si esta mujer era clérigo o clériga.
Se está celebrando la ceremonia que acabará con la primera mujer como arzobispa de Canterbury. Sara Mulally, o Mulally, se va a convertir en la clériga de... ¿Clériga o clérigo, Isaías?
Clériga.
Clériga. El momento histórico, de hecho, lo que estamos contando ahora mismo en la ventana.
Es tan excepcional que la academia no admite la palabra clériga. Es que es extraño, porque entonces, ¿cómo lo define? Como, bueno, mujer clérigo, ¿no? Una cosa, no sé cómo se
dice. La clérigo, la clérigo. Exacto.
Bueno, la duda tiene enjundia, ¿eh? Yo me lancé porque oye, los masculinos que terminan en O en castellano, que se refieren a oficios u ocupaciones, tienen un femenino natural terminado en A y no hay ningún problema. Tenemos amigos y amigas. Todavía no ha llegado la testiga del Chus Lampreave.
Y me dijo textualmente, si quiere la maleta, que suba a recogerla y que dé la cara.
Ahora no puedo subir, me esperan en el coche. Volveré mañana y no le diga que he venido ahora, ¿eh?
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir.
Soy testiga de Jehová. Bueno, ese testiga de momento no ha llegado al diccionario, pero veremos cómo evoluciona. Ahora, hacer de clérigo clériga no tendría más dificultad lingüística, salvo por una cosa, y es que clérigo nombra, según el diccionario, al hombre que ha recibido las órdenes sagradas. Así que habría que cambiar hombre por persona, lo que no han querido hacer, por cierto, los cofrades de Sagunto, que para que puedan procesionar también las mujeres en aquella localidad. Esto de feminizar el lenguaje, pues oye, a unos les gusta más que a otros. Escucha este rifirrafe en el Congreso entre un diputado de Vox, Alberto Rodríguez, y la presidenta de la Comisión de Interior del Congreso, en el momento de darle la palabra.
Muchas gracias, señora Presidente. Señora Presidente, bien.
Señor Rodríguez, imagínense por un momento que yo a usted le dé la palabra y le digo que tiene usted la palabra señora Rodríguez. Me imagino que eso no le sentaría muy bien. Entonces, cuando usted se dirige a mí, me dice señora Presidenta.
¿Verdad? Alusiones, no, señora Presidenta.
No le doy la palabra. No
es un tema gramatical.
No, ni
repásese
gramatical,
el participio perfecto.
Es un tema, señor Rodríguez, de respeto.
Es que usted no es representante, es presidente porque ejerce la labor
no
de presidente.
No tiene la palabra, señor Rodríguez.
Es un tema gramatical, dice, repásese el participio perfecto. Bueno, en castellano no existe el participio perfecto y el masculino presidente sí que provenía de un participio presente del latín. Pero es que a partir de presidente, ya una vez construida la palabra, el castellano construyó con naturalidad el femenino presidenta y no ahora. fue en 1803. No habían nacido todavía los tatarabuelos de este diputado. La que manda y preside alguna comunidad, así entró en el diccionario hace 200 y muchos años, ¿no? Y además, este tipo de personas son las que después tendrán asistenta en casa, pedirán a la dependienta que les atienda en un comercio, llamarán a la gobernanta de un hotel, pero tienen muchísima cosa para llamar a la que preside presidenta. Bueno, pues nada, a Pedro Sánchez le pasó justo lo contrario.
Gracias. Tiene la palabra el presidente del gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Un momento, presidente, un segundo. No pasa nada. Aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario.
No se había dado cuenta el presidente Sánchez de que había cambiado la presidencia del Congreso de los Diputados. Y, por cierto, el diputado de Vox decía aquello de que ella no es presidenta porque no es representanta. Y la palabra representanta también entra en el informe de hoy. El vigilado es Eduardo Madina y el vigilante Raúl Rodríguez.
Bueno, ayer yo creo que la presidenta del Colegio de Comisarios y la señora alta representante para la política exterior de la Unión Europea, alta representante.
Oye, pues más de lo mismo, no está en el diccionario, habrá que esperar la evolución y si muchos madinas en el futuro comienzan a usar representanta y se hace normal, pues oye, aunque siempre habrá alguien que no lo vea muy normal y nos cueste, pues a lo mejor entra en nuestro diccionario. Y acabemos con alguna duda que plantean los oyentes sobre el superlativo de fuerte, por ejemplo, Ana Isabel Benito y José Javier Simón por esto.
Este mes, el dato diario del Euribor ha registrado dos de las subidas más fuertes en un día desde que existe el Euribor. Y una de estas subidas fuertísimas.
Subidas fuertísimas.
Mismo.
Bueno.
Suena raro.
Suena raro, pero fuerte en castellano hoy tiene dos superlativos, uno oculto que proviene de la raíz latina fortísimo y otro construido a partir de la palabra castellana fuerte, que es fuertísimo. Uh-huh. Así que ambos son válidos. Sí, sí. Y una más, Javier del Rey, Javier Echevarría, Andrés Centella y tú mismo me vigilasteis por este datófono que debería ser datáfono. Yo no me había encontrado nunca y me he pasado con un datófono. Es decir, cuando ya venía a pasar la tarjeta, en la pantalla había el precio oficial y después había la... Bueno, pues tenéis razón en que la palabra registrada para este artilugio es datáfono, pero claro, ese data nos habla de datos.
Es verdad.
Lo que pasa es que en inglés.
Sí, sí.
Así que, ¿por qué no llamarlo datófono? Bueno, pasó con el pulsímetro, que acabó siendo pulsómetro también, así que ya veremos. Sí, sí. No es que quiera salvar, pero ya veremos los hablantes qué es lo que terminan decidiendo. Y hablemos no del fenómeno fan, sino de la palabra fan y de su plural, sobre el que con frecuencia también dudamos. Así que Cristina del Casar esta semana ha vuelto a nuestro particular laboratorio de la lengua en un colegio donde hablan los hablantes del futuro.
Volvemos a resolver dudas. La última vez hablamos de los participios de imprimir y freír. Esta semana vamos a hablar de un plural que también genera dudas.
Levantad la pancarta, hombre, mira, o sea, los fanes absolutos.
El plural de fan fue una vigilancia que se le hizo al mismísimo Isaías, una vigilancia arriesgada, pero vamos a despejar la duda de si fanes es un error. Empecemos por aclarar que es un anglicismo aceptado por la RAE y vamos a clase con nuestros alumnos del Colegio Ingenio a ver cómo lo dirían ellos. Escuchamos a los alumnos de primaria, Luisa, Max y Alejandro.
Fans, bueno, son muy...
Fans.
Son muy fans, sí.
Somos muy fans.
Me he equivocado, decía Max con fans. O quizás no. Vamos a ver qué opinan Miguel, Hugo, Carlota y Jimena, que son alumnos de secundaria.
Fans, ¿no? Bueno, ellos son fans.
Seguidores, sí, fans.
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 Fans,
sí.
Fans.
Sí. Fans.
Para llevar la contraria, fanes.
Cuidado, que por llevar la contraria, Miguel ha desencadenado el debate.
Yo fanes no he escuchado en mi vida.
¿Y cómo suena esto de fanes?
Suena como raro. Me recuerda a panes.
Sí, a panes.
A mí más a flan.
Panes, flanes, por ahí van bien. Pero vamos a ver qué nos dice la RAE.
La norma general para la formación del plural de los monosílabos en español señala que se construyen con la terminación en es, de pan, panes, de can, canes, de fan, fanes. Sin embargo, en el caso de este anglicismo que llegó al diccionario en 2001, su extensión ha ido asentando el plural fans, como en inglés, igual que trolls, por ejemplo. Así que tanto fans como fanes son válidos, aunque la RAE recomienda el uso de palabras del español como seguidor, admirador o forofo.
Pues ya lo saben, pueden decir que son fans o fanes de la unidad de vigilancia, pero siempre quedará mucho mejor asegurar que son forofos de la sección. ¿Y tú cómo lo dices? ¿También hablas muy malamente?
Bueno, pues si hubiéramos hecho esto en un colegio hace 20 o 30 sí. años, lo hubiéramos visto venir, ¿eh? Que lo de fans se termina imponiendo, aunque lo Totalmente. Correcto, según la norma,
Forofo.
Sería fanes, no, digo, en el plural, de fan, pues sería fanes como lo son flanes. Bueno, de momento aquí lo dejamos, que viene el filósofo, volveremos en carne mortal después de la Semana Santa, Francino, pero recuerden nuestra dirección de correo, porque el buzón sigue abierto, udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pues nada, Isaías, a descansar.
A descansar.
Nos vemos a la vuelta.
Venga,
chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.